El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 15 de mayo de este año 2024. En estos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo y estaremos ampliando en los deportes. Hoy nos acompaña José Campos, el Chambi. Seguimos aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Un tribunal de la provincia Granma condenó el 20 de febrero a 3 años sin internamiento a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 4 años. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta sobre el caso y las quejas sobre la condena que ha sido impuesta.
El Tribunal Municipal de Boy Arriba, en la provincia Granma, condenó a un sujeto a 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado a una niña de 4 años.
Creo que esa sentencia fue tan vergonzosa. Un delincuente mata una vaca, le echan 8 o 9 años de prisión. Entonces un delincuente abusa de una niña y esa es la sentencia que le ponen.
Lamentó Yelenis Pinilla, la abuela de la pequeña.
La corrupción que hay aquí en este país, de jueces, fiscales, es impresionante. El delincuente es un agente de la seguridad del Estado. Ese tipo de persona es el que reclutan.
Martí Noticias no tiene constancia de las afirmaciones de Pinilla sobre la pertenencia del individuo a las filas de la seguridad del Estado. El fallo de los jueces, al que nuestra redacción tuvo acceso, dio por consumado que en una fecha indeterminada, la víctima se personó sin vigilancia de ningún familiar adulto en la vivienda del agresor Michael Solano Arévalo, circunstancia que este aprovechó para llevar a la niña a una habitación, despojarla de sus ropas y satisfacer sus instintos, pero sin penetrarla.
Llama la atención en este caso es que el tribunal dejó de apreciar varias circunstancias agravantes que se dan de manera muy intensa en este proceso y que por ende el tribunal tendría que haberlas no solo apreciado, sino que además de esto tendría que haber aumentado el límite máximo del marco sancionador previsto,
indicó el abogado del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Alain Espinosa, quien tuvo acceso a la sentencia.
Imponerle una sanción que esté por debajo de los 5 años de privación de libertad es lo que le permite a los jueces en este caso subsidiar esta sanción por un trabajo correccional sin internamiento.
Solano Arévalo, de 41 años, se declaró inocente de los cargos, mientras que el tribunal, en su descargo, alude a que Cuba le concede gran importancia a la niñez.
Es una sanción extremadamente benévola, que fueron benévolos incluso dentro del proceso penal, porque en todo momento lo mantuvieron en libertad a la persona, y esto evidencia cómo la voluntad política del Estado está más marcada a la criminalización y a la sanción de ejercicios efectivos de derechos humanos, como puede ser la libertad de expresión, que a perseguir conductas penales de gravedad para la sociedad, como puede ser este delito de abuso sexual.
La familia de la niña apeló la sentencia, pero esperan la resolución desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A las 12:34, vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, obviamente la noticia, seguimiento a la situación de lo que está ocurriendo en Niceto Pérez. Desde las 9 de la mañana, presuntamente, según habían sido citados, y pudimos concretar que al menos al tribunal llegaron los familiares. Se encuentran familiares, testigos de la defensa, testigos de la parte acusatoria, policías, miembros de las brigadas de respuesta rápida y funcionarios gubernamentales. El proceso judicial contra los seis manifestantes, de cada manera, estamos en vigilia informativa. Aparentemente está sesionando ahora la vista oral. Esperamos a ver si durante el espacio pues claro, concluye, salen los familiares y podemos tener, mientras que esto está fluyendo adentro, le quitan los teléfonos. Ajá. O sea que vamos a estar hablando sobre esto. También vamos a tener información actualizada sobre la situación de Carlos Michael Morales, que continúa tomando agua, pero sin alimentarse en el centro de instrucción, y tenemos entendido que recibió la visita hoy del comunicador independiente Guillermo del Sol. También ya uh-huh. se prepara la presentación del habeas corpus para apelar al Tribunal Supremo de Justicia la negación del propio claro. documento de recurso que había negado el Tribunal Municipal de Santa Clara. Son algunos de los temas, y obviamente pues seguir la cuestión del incremento del precio del dólar, las restricciones que quieren imponerle a algunas MIPYMES, el impacto que esto va a tener en la alimentación del pueblo, y la cuestión energética, que no debemos olvidar, continúan los apagones en la mayoría del territorio nacional, incluyendo La Habana, donde ya hay horarios escalonados de esquedulados para paliar la situación del desabastecimiento claro, sí. energético.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a toda esta información. Recuerda, a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, a esta hora, Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de la Liga por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7:20 p.m., Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Estados Unidos anunció hoy sanciones contra tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de entrenamiento ruso en Managua. El Departamento del Tesoro dijo que el centro de entrenamiento ruso ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta y el comportamiento antidemocrático del gobierno de Daniel Ortega. Por su lado, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, incluidos policías, personal paramilitar, fiscales, jueces y funcionarios penitenciarios, entre otros.
La Cancillería estadounidense dijo que esas personas fueron sancionadas por apoyar al régimen de Ortega y Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la explotación de migrantes vulnerables. Agregó que Estados Unidos continúa pidiendo a la comunidad internacional que garantice la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua y no cejarán su apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.
Y un accidente de tránsito en el norte del estado de la Florida cobró la vida de 8 trabajadores agrícolas mexicanos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Autoridades en Florida anticipan drásticas sanciones al conductor de un autobús que transportaba trabajadores agrícolas en el norte del estado y que luego de chocar con una camioneta y volcarse provocó la muerte de al menos 8 personas y dejó varios heridos, algunos de ellos en condición grave. El gobierno de México, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expresó su profundo dolor por este hecho que afecta a trabajadores mexicanos que tienen la visa H-2A, que permite trabajos temporales en Estados Unidos para el sector agrícola. A través de su cuenta en X, Bárcena dijo que el consulado mexicano está en contacto con las familias y hace un seguimiento a los heridos para brindarles el apoyo que requieran. El incidente ocurrido el martes muy temprano en la mañana, cuando el bus transportaba a los trabajadores a la finca Cannon, ubicada en una pequeña comunidad agrícola, para realizar la cosecha de melones, determinó que el conductor de la camioneta, Brian McLean Howard, fuera arrestado por agentes de la Patrulla de Caminos de Florida, acusado de 8 cargos de homicidio involuntario mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El funcionario de la Patrulla de Caminos de Florida, Pat Riordan, destacó.
En este momento estamos realizando una masiva investigación de homicidio de tráfico y tenemos todos nuestros recursos trabajando en la escena y ampliaremos las pesquisas.
Además de las 8 personas muertas y 8 gravemente heridas, otros 37 pasajeros del autobús fueron trasladados al hospital con heridas que no ponían en peligro sus vidas. En el autobús se encontraban, en el momento del accidente, un total de 53 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Ecuador anunció el lunes el cierre de sus consulados en México y remitió la atención a sus ciudadanos a dependencias en Guatemala y Estados Unidos. México y Ecuador se enzarzaron en una disputa diplomática cuando el 5 de abril las fuerzas policiales en la capital ecuatoriana irrumpieron en la Embajada de México y sacaron por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo allí horas antes tras ser buscado por el delito de corrupción.
Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir a México la protección de los periodistas. 8 periodistas han sido asesinados en México mientras estaban bajo la protección estatal en los últimos 7 años, recalcó Amnistía en un comunicado. La organización civilista está pidiendo firmas para exigir al gobierno mexicano que fortalezca el mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Y mientras el periodista guatemalteco encarcelado José Rubén Zamora fue galardonado con el premio Gabo 2024. Eugenia Sagastume informa desde Guatemala.
La Fundación Gabo, con sede en Colombia e inspirada en la labor e ideales de Gabriel García Márquez, anunció como ganador del reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2024 al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso desde julio de 2022. El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos, decidió entregar el reconocimiento a Zamora por considerarlo textualmente como el paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano. Esta designación causa sentimientos encontrados entre otros comunicadores y excompañeros del diario El Periódico, como Julia Corado, quien actualmente vive exiliada.
Me da mucha alegría, es un premio muy importante que destaca la labor de José Rubén Zamora y un poco de tristeza porque lo recibe en prisión.
Asimismo, Lucy Chai asegura que el premio es agridulce por no poder celebrar completamente y envía un mensaje al gremio periodístico.
Es un reconocimiento a la prensa guatemalteca que ha sido amenazada, hostigada, perseguida.
Y sobre todo, una forma de dar a conocer la situación del periodismo en Guatemala, asegura la periodista Chai.
Que pueda ser una ventana hacia el mundo.
Hoy se desarrollará una audiencia donde la defensa pedirá la libertad condicional del periodista para defenderse fuera de prisión. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Fiscalía General de México investiga 11 suicidios de mujeres ocurridos el año pasado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos, al sur de la capital. Según explicó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, la ola de suicidios comenzó en marzo del año pasado y concluyó en diciembre, cuando se puso en marcha un plan para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos.
Las principales denuncias de los familiares reconocidas por Rodríguez el martes eran la falta de acceso a consultas médicas y medicinas o los problemas para recibir visitas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano gubernamental, ha denunciado en distintas ocasiones la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad en México, cuyos derechos básicos no se respetan.
Y pasamos a República Dominicana, donde la justicia está analizando una solicitud de extradición a Honduras de un sospechoso de haber asesinado a 3 mujeres. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Justicia de República Dominicana inició el martes el análisis de un pedido de Honduras para extraditar al estadounidense Gilbert Reyes, detenido en Santo Domingo y acusado de un triple feminicidio en el país centroamericano.
Reyes fue arrestado a finales de marzo y es el principal sospechoso del asesinato de María Antonia Cruz, Nikendra McCoy y Dione Solórzano en la isla de Roatán, en el norte de Honduras. El Ministerio Público hondureño afirmó que se le acusa de feminicidio agravado y asesinato. La vista para decidir sobre la extradición fue pospuesta para el 29 de mayo, debido a que Reyes no contaba con un traductor español-inglés. Según la Fiscalía hondureña, Reyes huyó el 7 de enero con destino a Estados Unidos y posteriormente a República Dominicana. Las víctimas, de acuerdo con familiares, habían salido con el acusado el 6 de enero. Al día siguiente, el hombre salió del país y las mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Tres días después aparecieron muertas en un vehículo. El estadounidense vivía en California y realizaba viajes a la isla de Roatán con alguna frecuencia.
Y en Venezuela, la oposición está buscando formas creativas para garantizar el voto ciudadano en las elecciones del próximo mes de julio. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
El candidato presidencial Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se pronunciaron para subrayar la importancia de la organización ciudadana para defender el voto durante las elecciones presidenciales del 28 de julio mediante los denominados comanditos, considerados una vía para articular la voluntad ciudadana de abajo hacia arriba con el objetivo de lograr un cambio democrático en el país. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reiteró en un video divulgado el martes en sus redes sociales que se trata de una herramienta pacífica para resguardar los votos.
Monta tu comandito. Ponle un nombre, busca 10 personas y regístralo en el link del Comando con Venezuela o en la página web comanditosbzla.com. Tú también tienes que ser parte de este proceso de transformación de Venezuela. Motívate, actívate.
González, que en días recientes ha mantenido reuniones con diversos sectores y que se sumará a actos de campaña en las calles, también pidió a los ciudadanos involucrarse en el proceso electoral.
Organicemos. Cada uno de nosotros activarnos todos en la organización de nuestros comanditos para cambiar a Venezuela.
Diversos partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por Machado, conformaron en semanas recientes una plataforma orientada a organizar a los ciudadanos. Se espera que el denominado aparato de integridad electoral, definido como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral más poderosa que ha existido en el país, alcance más de 600.000 personas. El presidente Nicolás Maduro, candidato del gobierno, también se mantiene en campaña. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará China los días 16 y 17 de mayo, informó el Kremlin. China y Rusia declararon una asociación sin límites en febrero de 2022, cuando Putin visitó Beijing pocos días antes de enviar decenas de miles de tropas a Ucrania, desencadenando la guerra terrestre más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Y en Francia, el cineasta Roman Polanski queda absuelto en un caso de difamación a una presunta víctima de violación. Los detalles con la agencia AFP.
El director de cine Roman Polanski fue absuelto el martes en Francia por una acusación de difamación contra una actriz que lo señaló de haberla violado. El cineasta franco-polaco había tachado la acusación de odiosa mentira. Los jueces del Tribunal Correccional de París no debían pronunciarse sobre si el director violó o no a la actriz británica Charlotte Louis, sino sobre si abusó de la libertad de expresión en una entrevista que concedió a la revista Paris Match en 2019. En aquella entrevista, el director del Bebé de Rosemary y el pianista descalificó la acusación de la actriz, quien en 2010 afirmó que este la agredió sexualmente durante un casting en su domicilio en París en 1983, cuando ella tenía 16 años. Polanski, de 90 años, no acudió al juicio. Su defensa celebró el fallo. Las acusaciones son cuestionables, son disputadas, y ha sido reconocido por un tribunal que podemos poner en duda la palabra de una acusadora. Es un día extremadamente importante en materia de derechos de la defensa.
A las 12:48 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Handlova. Los médicos que atienden al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, de 59 años, luchan por salvar su vida tras ser baleado hoy en un intento de asesinato que ha sido condenado por los líderes europeos.
Jerusalén, el ejército de Israel difunde imágenes captadas por drones en las que aparecen hombres que describe como terroristas armados junto a vehículos marcados por la ONU en un complejo de Naciones Unidas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y pide una investigación al organismo mundial.
Londres. Un envío británico de casi 100 toneladas de ayuda salió de Chipre con destino a un nuevo muelle marítimo en la Franja de Gaza, según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.
Moscú y las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos más en la región de Kharkiv, al noroeste de Ucrania, y uno en la región de Zaporilla, en el sur, dijo el miércoles el Ministerio de Defensa, aprovechando una serie de avances que han alarmado al gobierno de Kiev.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dispone a declarar hoy un estado de emergencia en Nueva Caledonia, donde tres personas murieron durante un segundo día de disturbios después de que la Asamblea Nacional aprobara cambios en las reglas de votación en la isla del Pacífico, según un anuncio de la presidencia.
Tiempo de hablar de ciencia, pero también de tecnología, pues el uso de dispositivos electrónicos que se disolverían en el cuerpo humano podría ser el futuro de la medicina. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
...12:51, el tema lo indica. Vamos a hablar ahora de los deportes y yo me hago una pregunta, Alfredo, a ver si Chambi la puede responder. ¿Ha nacido una estrella en el baloncesto? Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, muy buenas tardes, Elena, y muy buenas tardes, Juanito, al cual yo pues lo felicito porque su equipo está en una victoria de pasar a la final.
Ah, no me digas.
Por algo tú me, por eso, por algo Alfredo me dijo, ¿por qué Juanito está vestido de verde?
Oh. Vestido,
así que bueno, eso, pero ha
como
hecho
un
una
trébol.
Sí, parece un trébol, exactamente. O tiene mucho dinero, no sé, tal vez.
No sé.
Muy buena pregunta que has hecho. Y tú sabes que hay momentos en el deporte, y cuando hablo de deporte me refiero a todos, donde de buena primera sale una figura que tú sabes que va a ser algo especial. No es que vaya a ser la mejor de todos los tiempos o el mejor de todos los tiempos o romper récords, pero sí que trae una carisma, que trae una trayectoria, y me refiero a Caitlin Clark. Caitlin Clark es una muchacha que juega baloncesto, no ahora baloncesto, la mejor de la nación los últimos 3 años, rompió los récords de anotación, los récords de asistencia en el nivel colegial, y ayer ella hizo su debut en la liga profesional, y fue un debut que honestamente solamente recuerdo el debut de Michael Jordan, e inclusive, ojo, un poquito más, porque Michael Jordan no era, en aquel momento no era la, era buenísimo, pero no era la estrella que después se convirtió. Habían dos o tres, porque inclusive él fue el tercer jugador seleccionado, no fue el primero. Esta muchacha fue el primero y varios equipos estaban dispuestos a dar jugadoras para que se lo dieran a ellos, y ella dijo que no. Para poner esto en contexto, Los últimos dos juegos que ella jugó en el universitario, los dos únicos, se vieron en la televisión más
sí.
que la liga completa profesional, la temporada completa, tú añades todos los televidentes que vieron, no llegaron a lo que ella logró en los últimos dos juegos uh-huh. que ella jugó. El equipo perdió, perdieron, pero al mismo tiempo ella tuvo una buena actuación, anotó claro. 20 puntos. Yo creo que esta muchacha es bueno para la liga. Yo creo que esta muchacha es bueno para el baloncesto femenino. De paso, dicen que ha creado una uh-huh. revolución en el sentido de las muchachitas, sí. las niñas, tratando de emularla.
Claro.
Y por eso que creo que es una figura que va a ser...
es una figura que va
Y la otra noticia que tengo que es que el hijo de LeBron James, el cual ya se declaró para la NBA, y lo mejor de todo esto es que ya le dieron permiso. Recordemos que él tuvo un problema como un pequeño soplo en el corazón, pero ya los médicos le dijeron que no, que estaba, que podía jugar. Y el muchachito ayer hizo unas declaraciones interesantes uh-huh. porque todo el mundo se ha estado esperando de que LeBron James se quedara en el profesionalismo hasta que su hijo llegara, para poder ser el primer jugador de jugar con su hijo. Y yo creo que eventualmente eso es lo que va a pasar. Pero ayer Bronny dijo unas declaraciones, no sé si habrá sido instruido por su padre, pero él dijo, yo quiero llegar y poner mi nombre en la NBA. Si juego con mi padre, está bien. Yo sé que mi padre ha hecho estas declaraciones, pero mi prioridad en este momento es poner a Bronny a que juegue en la NBA. Y creo que creo que es un gesto muy bonito, y un gesto que sabe, también lo hizo en coordinación con su sí. padre. Pero el hecho de que él quiera salir de la sombra del mejor jugador de su generación está haciendo lo correcto, bueno, en mi opinión.
Ojalá que pase en el básquet, ya pasó en la pelota. Y ojalá que pase en el básquet. Bueno,
interesante. Vamos,
yo creo que sí, yo creo que vaya a pasar. Y bueno, esta noche continúan los playoffs. El equipo de Juanito pues estará buscando cerrar y pasar con una victoria jugando en el Garden de Boston. Por eso es que Juan hoy no estará conmigo en el otro show, porque estará cogiendo un avión hacia Boston.
Bueno, pues estaremos pendientes mañana del triunfo
bon
o no.
Bon voyage.
Gracias, Chambi.
Bye bye.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento, y las noticias las tiene Alejandro Escalón.
En los próximos días, en el Festival de Cannes se estrenan Furiosa, Mad Max Saga de George Miller, Megalópolis, película autofinanciada por Francis Ford Coppola, y nuevos filmes de Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold y Kevin Costner. A principios de 2024, la actriz francesa Judith Godrech acusó a dos directores de cine de haberla violado cuando era adolescente. Hoy miércoles, Godrech estrena su cortometraje Muawzi, y el lunes estrena en competencia La semilla del higo sagrado del cineasta iraní Mohammad Rasoulof, una descripción crítica del régimen de ese país. También se estrena en competencia The Apprentice de Ali Abassi, protagonizada por Sebastian Stan como un joven Donald Trump. Así que bueno, eso es en el Festival de Cannes esta semana. El Festival de Cannes dura hasta el 25 de mayo. Hoy en Baltimore, recientemente fuimos visitados por el buque escuela peruano Bab Unión. Ahora nos toca ver el cisne blanco de la Armada Brasilera, que se va el viernes, así que nos queda hoy y mañana, jueves, para acercarnos a Baltimore. Además, la entrada es gratuita. El Cisne Blanco, en Baltimore, Maryland. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
En los minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas.
Los manifestantes de Caimanera serían juzgados hoy, según sus familiares.
Comisión del Congreso Español insta al gobierno de Sánchez a condenar política represiva de La Habana.
Empresarios y agricultores estadounidenses buscan concretar proyectos agrícolas en Cuba.
Washington anuncia 2.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en medio de avances de las fuerzas rusas.
Gobierno de Nicolás Maduro descarta invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales en Venezuela.
Recuerda la invitación, como siempre, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena.